Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Me atrevería a decir que la charla, la conversación, tiene casi un poder terapéutico y también lo tiene la música, así que esa es la finalidad en parte de este espacio, La Regadera, aquí en Onda Madrid, que hoy es posible gracias a Miguel Pulido, a los mandos técnicos, y aquí en el micrófono, Isabel García, Regadera. Un espacio que no tiene sentido sin un invitado o una invitada. Hoy es una invitada, se llama Carmen Coraccini, estudió periodismo y comunicación audiovisual, es presentadora en Mediaset, pero Carmen, te conocemos sobre todo por el tiempo, por la información meteorológica. Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Eso es, los fines de semana, en Telecinco sobre todo.
Bueno, pero avanzaba esto del tiempo, porque tú además también eres columnista de sucesos en 20 minutos, además tienes, aparte de tus estudios en periodismo, estudios avanzados en terrorismo, máster en criminología, victimología y delincuencia, y en fin, resulta que nos vamos yendo de la información meteorológica a todo lo relacionado, pues casi con el mundo de los sucesos.
De la información más blanca y pura que es la meteorología hasta lo más oscuro que hay.
Bueno, salvo si hay tormentas o cosas así.
Eso también es verdad.
Pero la realidad es que tu vocación, aparte de por el periodismo, ¿por dónde va más o por dónde ha ido más?
Yo siempre quise ser periodista. En realidad el objetivo mío vital era ser corresponsal de guerra. Luego siempre digo que la suerte me truncó un poco los sueños porque tuve la oportunidad, que agradezco infinitamente, de entrar dentro de Informativos Telecinco en la sección de Internacional hace ya casi unos 10 años y de ahí salté a la presentación del tiempo. Y sin embargo la semillita interna mía de geopolítica, de terrorismo, de criminología siempre estuvo dentro y ahora pues con el paso de los años me he ido especializando y oye que la vida da mil vueltas.
Bueno, pues tal es así el grado de especialización de Carmen Coraccini que acabas de publicar un libro titulado Personas Bestias, es tu primer libro.
Eso es.
El título ya es un poco heavy, ¿no?
Tratábamos de ser impactantes, sí. Bueno, es que considero que hay un punto de bestia en todas las personas y hubo un punto de humanidad, un punto de persona en todas las bestias. Y me interesaba mucho el camino de la persona hasta la configuración más bestial, más feroz y esa pérdida de todo raciocinio que para mí es lo que configuraría la bestia, ¿no? Tenemos esta pequeña semilla dentro y me interesaba mucho todos aquellos factores que la van regando poquito a poco con el paso de los días y de los años hasta que esa semilla ya acaba ocupándolo todo y convirtiéndonos pues eso, en animales.
Es la semilla del mal. Yo creo que todos somos capaces de matar, indudablemente, es inherente al ser humano que en una situación extrema, de peligro inminente, de autodefensa, de defender a los tuyos, de miedo, bueno, busquemos las justificaciones que busquemos y indudablemente todos seguro que somos capaces de matar. Otra cosa es esos crímenes terribles, sin aparente justificación, esos hechos terribles que implican un grado tal de ensañamiento que para el común de nosotros es difícil de entender, difícil de comprender. Y es ese interés, ¿no?, que hay quizá últimamente mucho por todo lo relacionado con el true crime, que hay, bueno, pues ahora hay infinidad de podcasts, de series, de documentales, docuseries, libros, y engancha el tema. Pero quizá yendo más allá del morbo de los sucesos está ese interés en el que tú pones el foco en personas bestias, que es en cómo funciona la mente de un asesino.
Sí, porque yo creo que la criminología, por supuesto, la fascinación por el crimen y por el mal lo tenemos de toda la vida. Basta recordar los folletos en el siglo XVI en España o en Francia o en Reino Unido que también retrataban sucesos. También porque la resolución del misterio es algo que llevamos innato dentro. De hecho, es un proceso, incluso nos produce cierto placer químicamente hablando y por eso el proceso de aprendizaje de siempre que genera que la civilización siga avanzando es esa necesidad que tenemos de resolver problemas, de resolver misterios, ¿no? Es algo que tenemos innato. Y la criminología, además de ofrecernos un relato de los sucesos que tanto nos pueden llegar a fascinar, porque también en ocasiones iluminan algunas zonas oscuras que tenemos, por otro lado, también funciona para la prevención, que es uno de los objetivos también de la divulgación criminológica.
Sí, la criminología es una ciencia relativamente moderna y en principio surge con el propósito, efectivamente, de estudiar las mentes de los asesinos, sus motivaciones y de alguna manera intentar poner o aplicar esos conocimientos a la prevención del crimen.
Exactamente. De hecho, basta recordar que en los años 70 la Unidad de Ciencias de la Conducta, que se hizo muy famosa después gracias a series como Mindhunter y demás, los tachaban de locos en aquella época porque iban a entrevistar a asesinos y eso socialmente estaba mal visto. Era un ataque a la moralidad y a la ética darle voz a personas que habían cometido estas atrocidades. Pero claro, el objetivo era de investigación y llegaron a recopilar patrones de conducta y de comportamiento que ahora nos sirven precisamente para elaborar perfiles que son muy importantes a la hora, por ejemplo, de una investigación, cuando se encuentra un crimen, identificar el asesino gracias a todos los detalles de la escena del crimen y de la posible perfilación, se puede acotar la búsqueda, o sea que todo suma.
Bueno, pero la pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo es si funciona la mente de un asesino igual que la de cualquiera de nosotros o si también puede haber algún tipo de diferencia morfológica, que en este libro que tú has publicado, Personas Bestias, que está súper bien documentado y hay enfoques psicológicos, criminalísticos, legales, en fin, es un compendio de toda una suma que ya iremos viendo algún caso puntual, ¿no? Y desgranándolo, pero ese enfoque de decir, no, es que morfológicamente el cerebro es diferente, o es que tiene una lesión cerebral, o es que funciona de manera diferente. A veces se ha intentado incluso utilizar en juicios como una herramienta para aplicar una eximente o una atenuante a un criminal. Tú, después de esta investigación que has realizado para escribir el libro, ¿crees que de verdad la mente de un asesino necesariamente es diferente a la del común de los mortales o no necesariamente?
Creo que no necesariamente, pero hay un porcentaje elevado, sobre todo cuando hablamos de crímenes muy bestiales, muy atroces, donde el componente biológico está ahí. Por supuesto que la biología no va a justificar jamás los actos, porque soy de la idea sartreana de que tenemos libertad de elección. Pero también es verdad que hay unos condicionantes muy marcados que pueden venir directamente desde el nacimiento o la herencia genética. Por ejemplo, el cerebro psicópata es morfológicamente distinto al nuestro, completamente distinto. Se hizo un estudio de James Fallon, que es un neurocientífico que falleció hace relativamente poco, trabajaba en la Universidad de California.
¿Ese fue el que se encontró a sí mismo?
Ese es. Es que esta historia además te explica perfectamente cómo el hecho de tener una predisposición no necesariamente te hace, en este caso,
cuéntalo,
un criminal,
cuéntalo.
¿No? Él estaba investigando cerebros psicópatas, un compañero de la universidad le había pedido que le ayudara en esta investigación, 60 cerebros de psicópatas criminales conocidos. Para realizar el estudio necesitaba otro grupo, que se llama grupo de control, que son otros cerebros presuntamente no psicópatas, al menos de personas que
para
no
ver
habían
similitudes y diferencias.
Exactamente. Y en la investigación se encontró con dos cosas. Primero, que todos los psicópatas tenían las mismas alteraciones cerebrales, en la amígdala, en la corteza prefrontal, en el cuerpo calloso, determinados elementos del cerebro que eran diferentes a los nuestros, ¿no?, en principio.
Y sí, que no nos hemos mirado el cerebro, yo por lo menos, me vaya a pasar como a este señor.
Vaya a ser. Y él en el grupo de control pidió a amigos, familiares, a gente que tenía alrededor, que se prestaran a hacerse este escáner PET-TAC en el cerebro y usó también su cabeza. Y de repente en el grupo de control encuentra un cerebro idéntico al de los psicópatas. Y dice, ostras, me he encontrado aquí con un criminal en potencia. Y luego resultó que era él mismo.
Fíjate, parece un caso de ciencia ficción y es real. Parece un guión, ¿no?
Eso
casi
es,
de una película.
Un capítulo más de Black Mirror, podría ser perfectamente. Y claro, y con esto él refleja cómo precisamente el hecho de tener una predisposición no necesariamente te convierte en un psicópata criminal, pero claro, tenía ciertas tendencias antisociales o a lo mejor una conducta un poco más fría, ciertas características de su personalidad que a ojos externos podían parecer, pues bueno, a lo mejor es un tipo poco simpático, pero es que claro, su cerebro estaba diseñado así.
Y que, bueno, incluso como bien dices, no es determinante de una conducta delictiva y a lo mejor ese tipo de atribuciones o características pueden resultar incluso ventajosas en determinados puestos de trabajo. ¿Cuántas veces se dice que en según qué sitios debe haber más de un perfil psicopático, ¿no?
Sí, sí, hay estudios de Adrian Rain y José San Martín que tienen un fantástico libro que se llama Violencia y psicopatía, donde estudian la psicopatía y encuentran que el 10% aproximadamente de personas que se encuentran en cargos de gran importancia o de gran liderazgo pueden presentar psicopatía. Porque las características del psicópata, que es cierta manipulación, capacidad de seducción, falta de empatía, capacidad de toma de decisiones, muchas veces fría, pues son presuntamente los rasgos que en un ambiente de fuerte competitividad te pueden facilitar la consecución de tus objetivos, ¿no? Entonces sí que se dice que entre políticos o CEOs de grandes empresas se encuentran psicópatas integrados, que son aquellos que no cometen crímenes y se encuentran entre nosotros en la sociedad.
Bueno, en el libro, en Personas Bestias, utilizas una cita de Umberto Eco, en italiano, Corazzini, te pregunto, claro, familia italiana, deduzco.
Eso es, sí, padre italiano, madre española, yo nací en Roma, pero llevo en España ya más de 15 años, media vida.
Y esa cita de Umberto Eco, del Nombre de la Rosa, es sobre el diablo. Mm. Y sobre el diablo, pues también una canción en tu selección musical, un tema de los Rolling. ¿Por qué has elegido esta canción?
Adoro los Rolling, los Stones, pero creo que esta canción, Sympathy for the Devil, es bastante representativa. Se lanzó en el 68, año oscuro, como muchos otros, pero teníamos el asesinato de Martin Luther King, el de Kennedy, las revueltas contra la guerra de Vietnam estaban siendo además enfrentadas con mucha brutalidad, y en la canción hablan de la muerte de Jesucristo, de su crucifixión, de la revolución rusa, de la Segunda Guerra Mundial y, en definitiva, de el mal y de sus múltiples formas, porque se esconde en los gestos del día a día y se esconde en múltiples acontecimientos, y es un reflejo de que la violencia siempre ha formado parte de la humanidad, aunque, como diría Steven Pinker, un gran investigador, somos sociedades cada vez menos violentas, pero sin duda el mal forma parte de nosotros.
Carmen Corazzini es periodista y es autora de Personas Bestias, un libro acerca de cómo funciona la mente de un asesino, un repaso de alguna manera a la crónica negra más reciente de nuestro país y a las diferentes explicaciones que desde un punto de vista científico se puede dar a determinados casos. Preguntas como qué le pasaba por la cabeza al descuartizador de Majadahonda o cómo es posible que el celador de Olot envenenara al menos a una docena de ancianos, José Bretón, que mató a sus hijos, era un psicópata, o qué mecanismos utilizaba el supuesto monje Shaolin para seducir a sus víctimas, incluso motivaciones para terroristas. En fin, analizas varios casos, ¿no? Pues también el caso de Asunta, la niña china asesinada pues supuestamente por sus padres, fueron condenados, su madre se suicidó en la cárcel, han sido condenados por ese crimen, por ejemplo, que nunca se ha llegado a determinar exactamente el grado de autoría de cada uno, pero lo que sí parece probado, o al menos así en base a una sentencia ya, pues es que fueron los padres. En fin, toda una serie de casos en los que planteas cuestiones terribles, y creo que es de los primeros casos, si no es el primero, el de Patrick Nogueira, es extremadamente duro. Y empezamos por él haciendo algún comentario, enlazándolo con lo que hablábamos antes de si morfológicamente un cerebro de una persona que comete unas atrocidades como las que hizo este chico es distinto al de los demás.
Este fue un caso pionero además en España, porque por primera vez se mostraba en un juicio como prueba de descargo la imagen del cerebro del criminal. En Estados Unidos sí que se había hecho más veces. Lo que se pretendía con la defensa de Patrick Nogueira era demostrar que sus actos, como habían sido tan sumamente atroces, debían estar necesariamente respaldados por una explicación también científica y biológica. Y efectivamente, quienes estudiaron su cerebro pudieron reflejar que era como un queso gruyere, que se llegó a decir en el propio
juicio. Chico muy joven, que supuestamente además es que bebía desde niño. ¿Se puede atribuir esas lesiones cerebrales, en su caso, al consumo de alcohol desde una temprana edad?
Claro, si tú ya tienes una lesión cerebral determinada y además le vas echando gasolina, la vas deteriorando cada vez más, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que ocurre con el alcohol en el cerebro, que nos deteriora. Y en casos especiales es dinamita pura. Y claro, él había sido capaz de descuartizar a cuatro personas que eran además familiares, entre ellos
dos niños pequeños.
Dos niños pequeños de uno y
cuatro.
Y
le fue relatando
años.
Que es terrible, debo decirlo. Sí. Está la transcripción de los WhatsApps en el libro, porque él le fue relatando los hechos a un amigo que estaba en Brasil prácticamente en tiempo real.
Claro, la capacidad, la frialdad y la incapacidad de ponerse en el lugar del otro.
Y él le dice a su amigo, le confiesa, no he sentido nada.
Eso es, claro. Si tú haces algo así y no eres capaz de sentir algo, necesariamente te está pasando algo en el cerebro. Lo que pasa es que no es una enfermedad mental grave y no se contempla dentro del Código Penal.
Porque no tiene anulada su voluntad. Él realmente está tomando una decisión consciente. Otra cosa es que no.
Y él sabe que eso está mal, claro, porque la ley contempla excepciones cuando es la enfermedad, o mejor dicho, la enfermedad maltratada, la que provoca un crimen. Pero es que en este caso era él plenamente consciente de lo que estaba haciendo, de lo que quería hacer. Por lo tanto, no hay eximente ni atenuante que se le pueda aplicar. Pero sí, a nivel científico y sobre todo de investigación, es interesante su cerebro para intentar entender si pueden, si se pueden aplicar algunas terapias o incluso medicaciones para intentar placar ese tipo de cerebro, que no es el único que nos vamos a encontrar en la historia.
Te voy a enlazar el caso de Patrick Nogueira con el del descuartizador de Majadahonda, que también está en el libro, en Personas Bestias, porque en el caso de Patrick, él no tiene una enfermedad mental diagnosticada, pero sí, esos estudios de su cerebro demuestran que su cerebro pues tiene determinadas lesiones. En el caso del descuartizador de Majadahonda, él sí tiene una enfermedad mental diagnosticada, presumiblemente maltratada, pero tampoco le sirve como eximente porque él no parece cometer los asesinatos estando en una situación de delirio, sino que lo hace incluso con el propósito de lucrarse.
Este caso generó mucha polémica, sobre todo por la resolución y por la sentencia. Porque, como decías, está diagnosticado de esquizofrenia, en su momento paranoide.
Vamos a dejar una cosa clara. La enfermedad mental no lleva aparejada violencia.
Exacto.
Ni viceversa.
Exacto. O sea, es cuando una enfermedad mental está maltratada o cuando no está siendo curada de la forma adecuada, puede conllevar a algunos comportamientos antisociales, pero la enfermedad mental no tiene nada que ver con la violencia, ni hay ninguna enfermedad mental que nos convierta en personas agresivas, ¿no? Pero es ese cóctel de factores. Y Bruno Hernández había pasado por muchos ingresos hospitalarios, es decir, era una enfermedad claramente, claramente presente. Él pensaba que el mundo estaba regido por una hermandad secreta, la hermandad ER, creía que la televisión le mandaba mensajes, estaba convencido de que había un complot a su alrededor. Pero claro, es que detrás de la enfermedad también está la persona, y es lo que el juicio trataba de dilucidar. Si ese crimen lo había cometido Bruno Hernández persona o si había sido fruto de un delirio de su enfermedad. Cosa que ocurrió, por ejemplo, con Noelia Domingo, una médico que entró en la clínica y trató de matar a todo el que se le cruzó, pero no era ella en sus plenas facultades. Era la enfermedad maltratada que se estaba... ella, en el fondo, se estaba defendiendo. Porque
sí, son veces... personas que sienten un miedo incontrolable, porque ellos se sienten amenazados. Tiene que ser terrible vivir esa situación de pánico extremo pensando que todo lo que te rodea es una amenaza.
Exactamente. Lo que ellos sienten y perciben lo sienten como real. Entonces, mira, los micrófonos que tenemos a nuestro alrededor, ellos pueden imaginar que son serpientes intentando atacarles, y lo normal que harías tú o que haría yo es defendernos, ¿no? Pero claro, en el caso de Bruno Hernández no estaba del todo claro, porque él se había lucrado con los crímenes.
No escondió el primer crimen, tardaron años en descubrirle.
Unos 5 años aproximadamente, y durante ese tiempo, porque un brote psicótico puede llegar a durar bastantes meses, pero en algún momento te das cuenta, ¿no? Al final sales del brote psicótico, entonces no pudo ser un brote psicótico, y después volvió a reiterar esa misma conducta, y además de una forma muy abrupta, ¿no? y muy dura. Por lo tanto, consiguieron demostrar que en el momento de la comisión del delito era Bruno, no era la enfermedad. Es decir, detrás del enfermo había un asesino de verdad, y que habría sido asesino independientemente de su enfermedad. Lo único que aquí entra la duda, y yo también dudo, es la idoneidad de la cárcel que se le asignó. Porque está en la cárcel de Navalcarnero, que es una prisión ordinaria. Por supuesto, hay módulos especializados para gente con necesidades, como por ejemplo una enfermedad mental grave, ¿no? Pero es que en España solo hay 2 centros penitenciarios dedicados a personas con enfermedad mental, psiquiátricos. Solo 2 y están abarrotados. Pero es que quizá una cárcel ordinaria no sea el lugar más idóneo para una persona, un criminal, que aunque sea criminal también es paciente, porque es una enfermedad mental grave y ha de ser tratada, porque si no puede degenerar en algo todavía peor, ¿no?
Bueno, esto me lleva a preguntarte si en torno a estos casos que has utilizado como ejemplo en personas bestias, pues la pregunta de ¿hay asesinos, un determinado tipo de asesinos, algunos tan extremos pues como Patrick Nogueira o como Bruno, el descuartizador de Majadahonda, que puedan ser reinsertables?
Es difícil. Cuando hay una enfermedad mental, la reinserción es más sencilla si se lleva a cabo a través de una pauta médica bien elaborada, ¿no? Pero, por ejemplo, la psicopatía no tiene cura.
Bueno, ha habido una frase histórica, ¿no?, que era lo del psicópata nace o se hace. Ya estamos hablando de que los estudios han evolucionado en los últimos años y sí se ha llegado a la conclusión de las diferencias morfológicas pero del cerebro. Pero, como bien dices, eso no es determinante para cometer un crimen. O sea, es la suma de una serie de factores. Eso factores es. Morfológicos, fisiológicos, ambientales...
Es lo que el psicólogo Stanford Metnick llama la mano de póker, que es lo que se necesita para que una persona termine cometiendo un delito. Y son factores, como decías, ambientales, biológicos, situacionales, traumas que hayas tenido en la infancia. Pero también relaciones a tu alrededor, amistades, educación, sociedad, facilidades socioeconómicas, trabajo, todo esto y un elemento desencadenante, que es como la gota que colma el mal vaso. Y si tú tienes todos estos condicionantes internos y externos, entonces el camino hacia el delito se hace más posible.
Bueno, y vuelvo a la pregunta que te había formulado, que ya me estabas diciendo que la reinserción es difícil. Claro, una vez que esa gota rebasa el vaso, ¿hay marcha atrás? ¿O una vez que cruzan esa línea no pueden volver atrás?
Cuando se habla de un psicópata puro, no puede volver atrás, de momento. Pero se sigue investigando Y precisamente en este libro, Violencia y psicopatía, demuestran que algunos medicamentos pueden ayudar a iluminar esas zonas del cerebro incapaces de sentir empatía, por ejemplo. Pueden aprender, pero el psicópata no aprende de sus errores. Puede tratar de disimular que entiende a los demás. Puede tratar de disimular que es buena persona, pero no lo es. Entonces, es lo más parecido al diablo que pueda existir es el psicópata puro. Y ese no es resentable.
¿Y son detectables? O sea, ¿podemos estar en preaviso cuando a lo mejor tenemos a alguien cerca de esas características? Porque es lo típico también, que en las noticias pasa algo y todo el mundo dice, no, pero si era muy majo, no, pero si era muy educado, no, si era una persona encantadora. Y tú lo has dicho antes, en algunos casos incluso especialmente encantadores. Y por ejemplo, en el supuesto de José Bretón, que también aparece en el libro, hablamos de un maltratador en el seno de su hogar, pero en cambio una persona encantadora de puertas para afuera.
Sí, las red flags que se dicen, ¿no? Claro, las hay. La falta de empatía es el rasgo característico de todo psicópata. Capacidad de manipulación, toma de decisiones fría, cierto narcisismo, egoísmo, maquiavelismo, lo que se llama la tríada oscura de la personalidad, por ejemplo, que es psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Eso está dentro de los psicópatas puros, no, de cualquier persona con rasgos psicopáticos, porque no necesariamente, por ejemplo, había bastante debate sobre si José Bretón era psicópata o no. Se determinó que tenía rasgos psicopáticos. A lo mejor tú puedes tener alguno, yo puedo tener alguno, pero claro, cuando el cómputo se hace elevado, entonces ya nos convertimos en psicópatas.
Bueno, vamos a tomarnos un respiro musical, aunque vamos a escuchar un tema de los Who, que para el que no lo sepa, bueno, al revés, es la cabecera de una de las entregas de CSI, pero que muchos a lo mejor escuchaban la cabecera y no sabían que eran los Who, ¿no? ¿Por qué la has elegido? ¿Por eso precisamente, por ser la cabecera de esta serie?
Eso es, quien no ha visto al menos un par de capítulos de CSI. Yo creo que esta serie, más allá de las licencias artísticas que se toma toda obra audiovisual...
Eso nos ha dado mucha guerra en la radio, porque venía gente y decía, no, pero sepárame el canal, digo, ¿no? Que lo han visto en CSI, que nosotros eso no lo podemos hacer aquí.
Claro, o resolver un crimen en 45 minutos, ¿no? Que son años y años de investigación, o también técnicas mágicas para reconstruir escenas del crimen o recoger huellas dactilares. Pero más allá de las licencias artísticas, creo que está muy bien que series de televisión, libros o películas acerquen la ciencia y acerquen la investigación y en este caso el mundo de la criminología al público.
Pero a lo mejor también estamos dando pistas a los asesinos.
Pero siempre te dejas algo en la escena.
El crimen perfecto no existe desde tu punto de vista.
No, no existe. Lo decía Locard, todo contacto deja huella y todos nuestros actos acaban dejando un rastro.
Thank you.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Carmen Corazzini, Personas Bestias, es importante el estilo con el que has escrito el libro, porque aquí sale la periodista, porque es bastante directo, es muy divulgativo, con una terminología sencilla, aunque con un enfoque científico. Y bueno, pues lo que he dicho, ¿no? Ahí se mezcla la criminología, la psicología, aspectos legales. Y como digo, también, como ya he dicho antes, te has centrado en la crónica negra española más reciente, pero por desgracia tenemos nuestra particular crónica negra histórica. No sé si te has planteado también a lo mejor hacer algo histórico y recordar casos, pues no sé, tan terribles como el de la Ropiero o el Sacamantecas, que existió. No es una leyenda urbana para asustar a los niños, sino que está basado en un criminal real.
Es verdad. De hecho, en algunas ocasiones, por ejemplo, en 20 minutos hacemos artículos de estos tremendos asesinos de la historia de España y la verdad es que hay muchos y muy interesantes. La investigación se torna un poco más complicada al ser casos fríos y casos pues un poco pues eso, más alejados en el tiempo, pero yo creo que tienen todavía mucho también que enseñarnos.
Y se parecen poco o mucho a los actuales. ¿Han cambiado las formas de matar?
Bueno, pues por ejemplo ahora se descuartiza más y además con objetivos diferentes, porque como las técnicas en investigación han ido mejorando
para eliminar pruebas
claro, antes era, digamos, entre comillas, más sencillo porque, no, por ejemplo, ahora con las cámaras es imposible que desaparezcamos en la ciudad. El seguimiento, geolocalización, etcétera, estamos controladísimos. Y últimamente, en los últimos años, la forma más eficaz, por ejemplo, para deshacerse de un cuerpo se ha convertido en esto, ¿no? En descuartizarlo. Y antes, antiguamente, esto respondía a rituales a menudo satánicos o espirituales, donde esa práctica tenía una connotación más, cósmica en algunos sentidos. Ahora no, ahora es meramente utilitaria.
Bueno, volviendo a los perfiles que utilizas en el libro, en Personas Bestias, hemos comentado, por ejemplo, algo sobre José Bretón, hemos comentado algo sobre Patrick Nogueira, también sobre Bruno, el descuartizador de Majadahonda, pero tenemos otros casos. El celador de Olot, supuesto ángel de la muerte, claro, parece a priori que elimina ancianos para evitarles sufrir, evitarles el sufrimiento, pero lo que hablábamos un poco de una vez que uno cruza la línea, la violencia va como creciendo. Eso y es. Llega un momento en el que prácticamente lo que hace es ensañarse con el sufrimiento de sus víctimas. Por lo tanto, ya no estamos hablando de una intención liberadora para que esas personas no sufran, sino todo lo contrario.
Eso es. En sus últimos crímenes utilizó unos compuestos químicos corrosivos muy dolorosos. Necesariamente tuvo que ver cómo esas personas, esos ancianos,
agonizaban.
Entonces ya no entra dentro de la excusa del ángel de la muerte, que según su propio y particular código moral trata de ayudar y de acompañar a enfermos graves hacia, digamos, el fin, ¿no? Hacia la liberación última. En este caso, como decías, cruzas la línea ya del crimen, de la criminalidad, de la violencia, y necesitas más para sentirte satisfecho, ¿no? Pasa un poco con todo. La primera vez que se prueba cualquier cosa, por ejemplo, un medicamento, te hace un efecto muy, muy potente y luego va perdiendo esa potencia. Y pasa muchas veces con los asesinos en serie, que tienen que ir incrementando el dolor para sentir esa satisfacción personal.
Otro caso, Juan Carlos, el supuesto monje Shaolin. Bueno, los que sean un poquito más mayores recordarán en los años 90 a un señor que se paseó por todos los platos de televisión, yo creo que incluso vino hasta Telemadrid, aunque fundamentalmente le veíamos en Cruzamos el Mississippi, sí. Y era como un ejemplo de vida austera, resistencia. Él decía que había estado entrenándose como monje Shaolin. Bueno, cuéntanos tú la historia, Carmen, porque no tiene desperdicio.
Este tipo es alucinante. Este tipo, en realidad, se fue un par de meses a China y se sacó un diploma de Shaolin, pero como puede hacer cualquier persona. Pero tenía una capacidad.
Un diploma que podía ser incluso algo turístico, ¿no? Un atractivo turístico.
Totalmente turístico. O sea, es un sello que te dan por llegar allí y te haces cuatro fotos en el templo Shaolin. Pero no te hace Shaolin, eso. Lo que pasa es que tenía esa capacidad de convicción, de manipulación, de seducción, que cuando regresó a España se montó un perfil y se montó una identidad que todo el mundo se la creyó. Y entonces fue diciendo por ahí, como decías, en platós de televisión, que era el primer Shaolin español, que había ganado concursos internacionales, pero luego era todo mentira. Si es que ni siquiera era buen Shaolin, ni siquiera era bueno en las artes marciales, era modesto. Pero no para decir
pero
un
era
gran
un tipo
maestro.
Muy frío, ¿eh? Porque si recuperamos alguna imagen suya en alguna de estas intervenciones televisivas, es que no sonreía nunca, tenía un rictus, era como muy frío, como muy asertivo, sí, como muy controlador. Eso sí lo vemos.
Sí, y así estuvo también durante el juicio, no se inmutó durante las sesiones de su propio juicio, y en algunas ocasiones parecía como si estuviese tratando de meditar con los ojos semicerrados, sin atisbo de emoción en su rostro. Pero claro, esto es muy disonante si se tiene en cuenta lo que él hacía, ¿no?
Porque años más tarde se descubre, él tenía un gimnasio en Bilbao, y casi, lo analizas en el libro, es como el líder de una secta, porque no es un gimnasio al uso, o sea, las personas que iban allí le rendían casi culto, y ya no es eso, sino que se descubrió casi por azar que había asesinado y maltratado y, bueno, a mujeres, vamos.
Se estaba convirtiendo en un asesino en serie y le cogieron de casualidad y menos mal, porque según el modus operandi podría haber seguido matando. Conocidas dos mujeres, la segunda la encontraron porque una vecina vio cómo intentaba salir de aquel gimnasio gritando, y llegaron las autoridades y enseguida se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo ahí.
Que esa segunda víctima falleció al cabo de unos días o no sé cuánto tiempo en el hospital de las torturas a las que había sido sometida en manos de
sí,
Juan
Carlos. Es que
Carlos
se ensañaba con ellas, con los cuerpos. Y esto, lo que digo, es una contradicción enorme, porque él promulgaba todo lo contrario.
El control mental.
La paz.
Una supuesta paz interior.
Exacto.
Y por dentro tendría que tener, vamos, todo lo contrario.
Eso es. Y por dentro, en cambio, era precisamente lo opuesto. Brutalidad, desorden, descontrol. Su casa, por ejemplo, estaba completamente desordenada, todas las cosas tiradas. Y él vendía esa imagen limpia y pura, Shaolin, que además rinde también, como decías, culto, ¿no? Él lo hacía supuestamente a la vida, que son los valores de esta tradición china, ¿no? Y él, en cambio, destrozaba la vida. Y en su gimnasio había conseguido crear, más que alumnas, prácticamente adeptas, a través de las típicas técnicas que nos encontramos, por ejemplo, en sectas de control mental. Él las iba empleando con las personas que acudían a su gimnasio, y de haber seguido, se habría convertido en líder sectario y además asesino en serie.
Bueno, y a lo mejor hubiera podido incluso inducir a cometer crímenes a otras personas, ¿no? Porque si da con personas que tengan un perfil como el que tú has dicho, que a lo mejor nunca han cometido un crimen, pero que si encuentran el caldo de cultivo idóneo, podría haber ido incluso a más la cosa, influyendo en otras personas.
Sí, la vulnerabilidad es un detonante, sobre todo en casos de abducciones en sectas, porque cualquier persona puede caer dentro de las fauces de una secta. No tienes que tener unas características necesarias ni específicas. Lo único, sí, un estado de vulnerabilidad, y todos en nuestra vida podemos
pasar por
ese tipo de etapas.
Bueno, hasta el momento hemos puesto ejemplos masculinos. Cualquiera diría que las mujeres no matamos, pero también podemos ser asesinas atroces. Esto me lleva a presentar la siguiente canción que has elegido, After Dark, Tito y Tarántula, dime por qué, y luego ya, si quieres, entramos de lleno en mujeres.
Pues esta canción aparece en una película que además menciono en el libro, Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez. Quienes hayan visto esta película sin duda recordarán la escena de Salma Hayek, magnética más no poder, con esa serpiente sobre sus hombros y realizando una danza muy seductora que recuerda y emula un poco a Salomé danzando frente a Herodes para hacerse con la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Es esa capacidad de manipulación y seducción que tienen algunas mujeres y que las convierten a menudo en mujeres asesinas.
to find her gone, and a note says only after dark.
La referencia que nos hacía Carmen Coraccini a la película Abierto hasta el amanecer y a esas mujeres fatales que pueden llegar a convertirse en asesinas me lleva a un ejemplo que pones en el libro y que sería extrapolable a otros muchos. Yo me estoy refiriendo a Maje, que es quien tú analizas en el libro, pero yo leía el caso de Maje y también recordaba necesariamente, por ejemplo, al caso del crimen de la Guardia Urbana. Uh-huh. ¿Son perfiles parecidos?
Sí, son perfiles parecidos. Presentan los mismos rasgos de capacidad de manipulación y seducción y utilizan a los hombres a su propio antojo y beneficio.
Son mujeres guapas, jóvenes, inteligentes, pero se convierten en asesinas.
Sí, y fíjate que además el caso de Maje... A mí me parece especialmente sorprendente porque ella no se ensucia las manos.
Bueno, claro, supuestamente, igual el otro caso también no se ha conseguido dilucidar exactamente lo que pasó. Y entonces, es que, a ver, puedo entender que Maje tuviera amantes, tenía un marido entregado porque le tenía entregado. ¿Qué necesidad hay de matarle? O de utilizar a otro señor, manipularle hasta el extremo de que acabe con la vida de otro ser humano.
Que salva, además, que fue el que cometió, ¿no?, materialmente el crimen del marido de Maje, era un tipo que no le había hecho daño a una mosca en su vida. Un tipo al que le llamaban un poco pagafandas, buenazo. Alguien que de primeras piensas que es incapaz de matar, pero era también muy manipulable y muy influenciable, y Maje intentó seducirlos a todos para que mataran a su marido, a la mayor parte de sus amantes. Les intentó colar la historia de ser una mujer maltratada, a cada uno les contó una historia distinta, y Salva fue el que cayó.
Pero aquí te vuelvo a preguntar, antes hablábamos de la posibilidad de reinserción. Un caso como el de Salva sí parecería reinsertable. Eso, yo entiendo que ese señor sí se ha dado cuenta a posteriori de lo que ha hecho, y estará profundamente arrepentido y no podrá vivir con su conciencia. Es un caso muy diferente.
Eso es, sí. Hay criminales que serían criminales bajo cualquier circunstancia o en cualquier momento, ¿no? Pero Salva, por ejemplo...
Es como
solo
el arma.
Eso es.
O sea, la asesina es Maje y Salva es el arma.
Exacto. Y Salva, lo más probable es que se haya convertido en un asesino sola, única y exclusivamente por la influencia de Maje. Si Maje no hubiese existido, él... no habría desarrollado esa capacidad delictiva que luego se reflejó en el crimen. Y se dice que las mujeres matan menos o que las mujeres son menos violentas. Sí que es verdad que emplean menos agresividad, pero las mujeres matan de toda la vida. Lo que pasa es que utilizan métodos distintos. Es verdad que la criminología, que es una ciencia un poco más moderna, no basó sus primeros estudios en los delitos femeninos, pero porque en aquella época las mujeres todavía no interesaban tanto. Con el paso de los años se están haciendo cada vez más estudios y no es del todo cierto eso de que las mujeres maten menos. Lo que pasa es que a lo mejor se nota, no se muestran tanto. Por ejemplo, utilizan el envenenamiento o utilizan a otros para la comisión de delitos. Hay una mujer en el siglo XVII que se hizo muy famosa, que se llamaba Giulia Tofana, que creó el Acqua Tofana. Se dice que esta mujer fue capaz de envenenar a 200 hombres o más. Y lo hizo porque creó una pócima, un químico, que luego ella llamó Acqua, y se lo vendía a mujeres que querían deshacerse de matrimonios opresivos. Entonces, las mujeres matan, lo que pasa es que emplean menos violencia física y sus crímenes tienen más manipulación detrás y sobre todo suelen utilizar el envenenamiento o terceros.
Bueno, entiendo que dentro de los patrones femeninos también hay diferencias porque, por ejemplo, el caso de Maje entiendo que es muy distinto al de Ana Julia Quezada, que acabó con Gabriel, el hijo de su pareja.
Sí, en este caso ella lo hizo con sus propias manos, ¿no? Fue el atisbo de, o sea, fue la muestra más grande de monstruosidad, se dijo en el propio juicio, esa persona era un monstruo, porque las escuchas en el coche.
Sí, ella la pillaron porque ella iba hablando en voz alta en su coche y le habían puesto unos micrófonos y ella hablaba consigo misma.
Ella iba hablando consigo misma y iba diciendo unas atrocidades sobre el pobre niño, sobre dónde iba a dejar su cuerpo, sobre qué iba a hacer, insultando. Hay transcripciones que de hecho no se han divulgado por la dureza, ¿no?, de las mismas. O sea, falta de empatía total, otra psicópata, y además presuntamente podría haber cometido otro delito antes también, porque ahí se intentó reabrir, había una hija suya que falleció.
Que supuestamente cayó por una ventana por un accidente, supuestamente.
Sí, supuestamente. Y ella también utilizaba a los hombres a su antojo para sacarles beneficio económico, para sacarles apoyo logístico, una manipuladora de manual.
Bueno, vamos con una canción de Pink Floyd, que el título lo dice todo. Cuéntanos tú qué canción has elegido y por qué.
Brain Damage nos habla precisamente de estos cerebros dañados. De hecho, el miembro fundador de Pink Floyd, uno de ellos, estuvo una temporada alejado de la banda precisamente por problemas de salud mental. Y si bien es cierto que mencionábamos que enfermedad mental y crimen no están necesariamente relacionadas, sí que es verdad que dentro de prisión la enfermedad mental o el trastorno mental o problemas de salud mental prevalecen. Entonces siempre necesitamos más investigación y cuanta más investigación, más prevención y más cura para estos cerebros dañados.
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more.
La regadera en Onda Madrid.
Carmen Corazzini, autora de Personas Bestias. Ya al principio del libro, en el prólogo, hay una pregunta que es si sabríamos reconocer los pliegues de nuestra oscuridad. ¿Sabrías reconocer los pliegues de tu oscuridad? Pues tal vez sea la pregunta que más miedo nos da hacernos. Porque también muchas veces, cuando conocemos crímenes atroces, buscamos una explicación. Esta propia búsqueda de una explicación científica es casi como intentar negar que la maldad existe y punto.
Sí, es que parece aterrador, ¿no? Al final es la pregunta de siempre que rodea a toda la humanidad, y es si el bien y el mal existen, si hay algo detrás que los explique o que los justifique, e incluso si tenemos alma. Porque ¿qué somos realmente? ¿Nuestros componentes biológicos y químicos y todas las cosas que nos suceden? ¿O hay algo dentro de nosotros que nos hace únicos y nos hace personas y que existe independientemente de todo lo que nos ocurra alrededor, ¿no? Y todos los debates filosóficos sobre si existe el diablo. La verdad es que creo que tienen suerte aquellos con fe férrea, porque consiguen agarrarse y explicar el bien y el mal a través de Dios o el diablo, ¿no? Para mí sigue siendo un misterio y no sé si algún día encontraré las respuestas.
Bueno, vamos con otra pinceladita musical rápida, Leonard Cohen, para que por lo menos nos dé tiempo a escuchar un poquito de cada uno de los temas que has seleccionado. ¿Por qué a Leonard Cohen? ¿Qué tema?
You Want It Darker. Esta canción me parece maravillosa. Salió pocas semanas antes de que falleciera y es un poco un canto a la muerte, porque se iba acercando a ella y es la aceptación del destino. Carmen Corazzini, en Personas Bestias también abordas la cuestión del terrorismo. Es otra manera diferente de matar, y también personas muy jóvenes que aquí, en este caso, casi, no sé si por una cuestión casi de lavado de cerebro o por ese caldo de cultivo, ¿no? Son perfiles que se repiten. Gente muy joven, segunda generación de migrantes, una radicalización. Un proceso que muchas veces viene a través incluso de las redes sociales. Sí. En este caso, con los atentados de Barcelona y Cambridge, en la célula eran todos chavales de entre 16 y 20 y pico años, que hasta ese momento no habían desarrollado conducta delictiva, pero se les lavó el cerebro, caldo de cultivo, hay muchos factores. Pero su proceso de radicalización fue muy rápido y fue sobre todo gracias a el SATI, el imán de Ripoll, que les comió la cabeza y ellos se fueron retroalimentando los unos con los otros. Y aquí es donde yo creo que la prevención tiene una cabida más amplia que, por ejemplo, en cerebros psicópatas, porque estos jóvenes no son psicópatas. No hay porcentaje de enfermedad mental en el mundo de terrorismo, sobre todo de quienes cometen actos terroristas. Nos pueden parecer a ojos normales, ¿no? Pues esta persona necesariamente está mal de la cabeza para cometer un atentado, pero no, no tienen ninguna enfermedad mental. Entonces, aquí es donde yo creo que la prevención puede funcionar para tratar de evitar y de parar estos procesos de radicalización, porque son revertibles, son reversibles, se puede volver atrás. Por lo tanto, hay una esperanza ahí.
Bueno, hay más casos en personas bestias, nos quedamos sin tiempo. Me gustaría hablar de Rosario Porto y Alfonso Basterra, pero nos quedamos sin tiempo. Ellos pues acaban con Asunta, su hija adoptiva, y no parece que haya simplemente un titular, ninguna motivación más allá que algo tan terrible como que a lo mejor la niña empezó a resultarles molesta.
Que a lo mejor les estorbaba en sus nuevos planes de vida. Y no hay nada más aterrador que pensar eso, ¿no? Porque además tuvieron ellos la decisión de querer adoptarla y bueno, me parece el sumum de la hipocresía.
Bueno, hemos vuelto a los Basterra, pero vamos a volver a lo que habías dicho. La posibilidad de reinserción o de prevención, porque vamos a acabar con un poquito de luz o con un tono más esperanzador con una canción que también has elegido tú, ¿no?
Sí, de Moby. Esta canción, la verdad es que tiene un tono un poco más esperanzador porque habla de la soledad, habla del miedo, pero también pide ayuda. En esta canción se pide ayuda y es lo que yo creo que deberíamos hacer todos, porque el dolor y la soledad son dos de los elementos que he observado en la mayor parte de criminales que he estudiado, en la mayoría, no en todos, pero sí en la mayoría, y no hay que infravalorar el poder destructivo de la soledad.
Pues muchas gracias, Carmen. Hasta pronto, Carmen Coraccini. Te seguiremos viendo ofrecernos la información meteorológica en Mediaset, especialmente en Telecinco, pero también vamos a leer tu columna de sucesos en 20 minutos y este libro, Personas Bestias, cómo funciona la mente de un asesino.
Ha sido todo un placer, Isabel.
Gracias.
Like madness in season, bracing all like a breaking of reason, with every night lost and every day torn, with the drama feeling calmer, it's a calmer in the storm. Speakers are crying like a forest in the rain. I was so alone with my thoughts and my pain, and the darkness closed like a mouth on a wild night. I'll never be free.